Buenos días, ¿cómo están hermanos y amigos? Dios les bendiga. ¿Qué creen que vamos a hacer? Voy a pedirle que se pongan de pie y vamos a hacer lo que hemos estado haciendo. Alguien de aquí, salude a alguien de este lado, salude a alguien de este lado, acérquense, dense la mano, dense un abrazo. Qué bueno verlos. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bueno que están aquí. Si nos ves en línea, ven, participa aquí con nosotros si puedes. Nos da mucho gusto si alguien nos visita, si está aquí por primera o segunda vez. Qué bueno que estás aquí. Y Dios te bendiga. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan bueno, alguna buena noticia o alguna bendición o algo que haya pasado en tu vida que sientes que tienes que platicarla, tienes que decírselo a alguien? Yo tenía una conversación esta mañana con una hermana y me decía, me pasó algo que decía que quiero y después dijo, no, tengo que decirte porque fue una bendición. Recuerdo que cuando vivimos un tiempo en Nueva York, cuando recién mi esposa y yo nos habíamos casado, y cuando nos movimos para acá, para Minnesota, pues venimos sin trabajo, venimos buscando trabajo aquí. Entonces, después de algunas entrevistas, cuando pude conseguir trabajo, pues lo primero que hice fue llamarle y decirle que me habían dado el trabajo, decirle a mi familia. Era una noticia que tenía que compartir con ella, porque era algo bueno, ¿no? Quizás también recuerdo cuando vine y le propuse matrimonio y me dijo que sí. Uy, pues era algo que también tenía que contarlo. Entonces rapidito avisé que sí, que me habían dicho que sí. Le avisé a mi familia, a mis amigos en México. Quizás cuando hay un nuevo miembro en la familia, sentimos el deseo de compartirlo con toda la gente, ¿no? De que la gente sepa. Es algo normal y es algo bueno, hermanos. Compartir ese tipo de cosas son buenas. Es bueno que la gente sepa lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y es bueno para nosotros también compartir muchas de las cosas que Dios hace. La historia bíblica, hermanos, gira en torno a un evento y a una noticia también muy especial que tiene que ser compartida, que no puede ser callada, que no debe ser callada. Y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es especial y es importante, hermanos, porque literalmente de eso depende el futuro de la humanidad. Y no lo digo como exageración, de eso depende el futuro de la gente. Entonces, el día de hoy vamos a concluir nuestra serie en Mateo, capítulo 24. Les voy a pedir, por favor, que busquen ese pasaje. Y les voy a pedir que tengan sus Biblias, no el Facebook, no el Instagram, sus Biblias en el teléfono, a la mano, porque vamos a ver algunos pasajes que no van a aparecer aquí, pero les voy a pedir que los vayan buscando para que lo vayan viendo junto conmigo. Estamos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y antes, bueno, de entrar de lleno a este pasaje, que realmente es solamente un versículo, vamos a, como este es el último domingo de esta serie, brevemente voy a dar un resumen de lo que hemos visto en esta serie. Tenemos a un Jesús que va saliendo del templo y los discípulos le dicen, mira, todos estos edificios, qué bonitos y qué grandes. Y Jesús lo único que les dice es, pues les digo que, de cierto les digo que todo esto va a ser derribado. Y se va, Jesús se va y los discípulos se quedan como, ¿ah? Entonces después llegan los discípulos con Jesús y le dicen, a ver, ¿cuándo es que va a pasar todo esto y cuándo va a ser el final de los tiempos? Le hacen dos preguntas. Y Jesús entonces comienza una serie de versículos a explicarles, ¿no? Y vimos realmente que hay dos aspectos importantes. Una es que efectivamente en el año 70 el templo es destruido por los romanos. ¿Okay? Que Jesús está profetizando, está diciendo que ese evento va a pasar y sucede. Pero Jesús también está hablando de un evento más a futuro y eso es el final de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, pero Él dijo que iba a regresar. Entonces, los siguientes versículos en Mateo nos están hablando de eso. Y lo interesante es que Jesús, en lugar de decir inmediatamente cuándo es que va a pasar, Él empieza a decirnos varias cosas que debemos hacer mientras esperamos ese evento. Porque más adelante, incluso Él dice, respecto al día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces realmente Jesús, el enfoque de Jesús es, no te enfoques en cuándo, qué día y a qué hora voy a regresar. Sé que voy a regresar, eso es importante, pero enfócate en cuál es tu tarea, cuál es nuestra tarea mientras esperamos. Y yo hablaba de esta frase, esperar activamente, no es esperar sentados nada más, vamos a ver cómo Jesús nos dice. Entonces, hablamos que Jesús dice que primeramente tenemos que ser cautelosos. Eso quiere decir que tenemos que conocer los tiempos en los que vivimos y dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros que van a venir. Entonces, tenemos que estar preparados para que no nos engañen, ¿verdad? Tenemos que ser cautelosos. Lo segundo que dice es que no debemos paralizarnos, y eso lo veíamos también, que no debemos alarmarnos de tal manera que ese miedo nos paralice y no nos deje hacer nada, ¿no? Porque lo importante a fin de cuentas es trabajar aquí mientras el Señor regresa. Y después vimos que durante todo este tiempo tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes. Porque dice Jesús que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa va a ser la prueba de que hemos sido salvos, nuestra perseverancia. ¿Okay? Entonces, tenemos que ser cautelosos y tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que no debemos alarmarnos, no debemos paralizarnos por el miedo. Tenemos que perseverar. Y hoy vamos a ver la última parte de este pasaje. Y el título es, tenemos que ser testigos. Y vamos a ver el versículo 14 de Mateo 24 y dice así. Y este evangelio, es Jesús hablando, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Jesús dice que el evangelio se predicará en todo el mundo, a todas las naciones. Y hay algo interesante, ¿quién va a predicar ese evangelio? ¿Jesús? No, nosotros. Sus discípulos primeramente van a ser dados esa tarea de predicar el Evangelio. Pero bueno, vamos a ver entonces. El Evangelio, hermanos, es esa noticia que debe ser anunciada. El Evangelio es esa noticia que debe ser dicha, que no puede ser callada. Como dije antes, de eso depende, hermanos, el futuro de la humanidad. De eso depende el futuro de tu familia, de mi familia, de todas las personas que están en este mundo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Podríamos pasarnos una serie de mensajes solamente en este tema, obviamente, es algo muy profundo. Vamos a ver algo brevemente el día de hoy, pero es importante, ¿no? De menos tratar de resumir un poquito. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de que hay esperanza, hermanos. La noticia de que a pesar de nuestras ofensas contra Dios, un Dios perfectamente justo, Dios nos amó tanto, que dice Juan, que amó a su Hijo al mundo para morir en nuestro lugar y para que todo aquel que en Él cree entonces no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús vino a pagar la deuda que nosotros habíamos incurrido con el Padre. Jesús vino a sufrir las consecuencias del pecado que debíamos sufrir nosotros, Él la sufrió en nuestro lugar. Jesús vino a derrotar la consecuencia mayor del pecado, que es la muerte, la separación del hombre con Dios. Y Jesús vence a la muerte en la justicia vence a la muerte en la cruz satisfaciendo la justicia de Dios. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, Pablo resume así de esta manera, dice, escuchen bien, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y recalca, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué buen resumen que Pablo nos da de lo que tenemos que hacer. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser testigos? ¿Por qué hay que predicar el Evangelio? Bueno, voy a dejar que Pablo responda porque continúa ahí en el pasaje de Romanos y dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Qué buena cadena, ¿no? ¿Qué hace Pablo? Él dice, lo que la gente tiene que hacer es invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor sin antes creer en Él? La gente tiene que creer en Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer en Jesús, hermanos, si no han oído de Jesús antes? Alguien tiene que decirles lo que Jesús hizo, quién es Jesús. De otra manera no van a poder oír, alguien tiene que ir y decirles. Y para que alguien vaya y les diga, pues tiene que ser llamado o tiene que responder en obediencia y salir o anunciar las buenas noticias. Entonces, esta es una razón muy importante por la cual tenemos que ser testigos. Hermanos, el Señor podría hacerlo de muchas maneras. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no está limitado, ¿verdad? Obviamente. Pero por alguna razón, en su sabiduría, en su amor, en su perfecto conocimiento, Él nos ha dado la tarea a nosotros, de que nosotros participemos en el plan de redención de Dios. Y lo va a hacer a través de nosotros, su Espíritu a través de nosotros. Entonces es importante, es clave ser testigos. También, hermanos, debemos ser testigos porque es pues un mandamiento que Jesús mismo nos dejó. ¿Quién conoce el pasaje muy famoso? Mateo 28, capítulo 19, y dice así, se lo van a saber de seguro, por tanto, ¿qué dice? Vayan y hagan testigos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es un mandato claro de Jesús a sus discípulos y que vemos después echado a andar con el poder del Espíritu Santo a través de todo el libro de los Hechos. Ya vemos a los discípulos, digámoslo así, solos en el sentido en el que Jesús no está ahí ya con ellos, pero el Espíritu sí. Y a través del Espíritu es que ellos entonces pueden ir y predicar el Evangelio y cumplir este mandamiento que Jesús les ha dejado. Entonces ya vimos qué es el Evangelio, brevemente. ¿Por qué hay que predicarlo, hermanos? Porque el Señor así nos ha mandado y porque el Señor así ha puesto todo esto que funcione, ¿no? A través de nosotros vamos a ser los que debemos llevar estas buenas noticias. Y ahora viene la siguiente pregunta. Bueno, ahora, ¿cómo podemos ser testigos. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo se ve ser testigos? Y aquí un paréntesis, hermanos, no necesitas tener el don de evangelismo para que el trabajo lo tengas que desarrollar. Este y algunos otros mandamientos de la Biblia son para todos. Entonces, de entrada, no se vale decir, no, pues yo no tengo el don de evangelismo, que lo haga Javier, que Javier sí creo que yo tiene el don de evangelismo. Le toca a él, ¿no, hermanos? Y yo les digo esto, yo siento que yo no tengo el don de evangelismo, no se me facilita mucho por mi personalidad, digámoslo así, entablar conversación con la gente así nada más, porque sí, no soy la persona más cálida de entrada, entonces no es, pero sí es mi responsabilidad y sí tengo que esforzarme por hacerlo, porque el Señor ha dicho que es parte de ser discípulo de Él, es enseñar a los demás lo que Él me ha enseñado a mí. Entonces, si tú no tienes el don igual que yo, ni modo, tenemos que esforzarnos, como sea tenemos que esforzarnos, hermano. Y les voy a dar tres ejemplos diferentes de cómo en la Biblia vemos, y hay muchos ejemplos, tres ejemplos de cómo algunos compartieron el Evangelio. Y si notan ustedes, voy a ir de un ejemplo muy sencillo a un ejemplo un poquito más elaborado y a un ejemplo ya así máximo, ¿no? De cómo se comparte el Evangelio. Y el primero voy a pedirles que busquen ahí en sus Biblias, en su teléfono, Juan capítulo 1, versículos 44 al 49. Este pasaje, hermanos, es súper sencillo. Muchas veces lo leí así nada más de pasada, sin realmente ponerme a pensar tanta verdad que vemos aquí, en la simpleza de lo que describe, hay mucho que podemos aprender. Y dice así, encontramos a Felipe, uno de los apóstoles. Y escuchen bien y lean conmigo si tienen ahí el pasaje, dice: Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Preguntó Natanael. Jesús respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Hermanos, lo que hace Felipe es súper sencillo. Aquí yo siento que puedo hacer esto. No tengo el don de evangelismo, pero creo que puedo hacer esto. Lo que hace Felipe es, fue y ¿qué hizo? Hay una palabra clave aquí, buscó, una acción. Fue y buscó a alguien que él ya conocía, a Natanael. ¿Cuántos de aquí conocen a alguien que no está aquí en la iglesia? No todos parece, porque no muchos levantaron la mano, pero me imagino que todos conocen a alguien que no está aquí el día de hoy, o que no sabe del Evangelio, o que no ha aceptado a Jesús, no ha invocado el nombre del Señor, como dice Pablo. Bueno, Felipe dice, buscó a Natanael y le dijo algo sencillo, sencillo pero profundo: ya encontramos al Mesías del cual las Escrituras estaban hablando. Y Natanael de entrada le dice: de Nazaret, ¿qué puede salir de ahí? Y lo único que le dice Felipe no se pone a discutir teológicamente, no se pone a querer ganarlo con argumentos, lo único que le dice es: ven a ver, ven, acompáñame, vamos a ver a Jesús, velo tú. Y el Señor entonces es quien se encarga en este pasaje de convertir a Felipe, de realmente mostrarle quién es Él. Hermanos, quizás eso es lo que tenemos que hacer nada más. Decirle a una persona, ven a New Hope, ven a la iglesia conmigo y ya. Y dejémoslo ahí, si no te sientes seguro de cómo explicarle el Evangelio, tú dile, yo quiero que vengas porque es una comunidad donde se habla del Señor y quiero que escuches más acerca de Él. Y quizás le puedes decir, yo no sé cómo explicártelo porque, no sé, me hago bolas o no sé, pero ven a ver. Y eso es lo que hace Felipe. Y entonces Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel. Ejemplo súper, súper sencillo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Voy a pedir ahora que busquen en Hechos 8, versículos 26 al 39. No lo voy a leer todo, les voy a dar la versión resumida, versión Armando, mexicana, así que a lo mejor hay unos modismos ahí, pero tenemos a un etíope ahí que viene del templo de adorar y va de regreso en el camino y va, pues ahí va en su carro. Y el Espíritu le dice a Felipe, otro Felipe, no el mismo que acabamos de ver, otro Felipe que había sido escogido al principio de Hechos, un diácono, y el Espíritu le dice a Felipe, mira, vete para allá, tengo algo para ti, y Felipe responde y sí, sigue, y después el Espíritu le dice otra vez a Felipe, mira, acércate con este cuate, ¿no? Así está en la palabra, con este cuate. Y él se acerca y lo ve que está leyendo, el etíope está leyendo ahí un pasaje en Isaías, y le dice, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Le pregunta Felipe al etíope, y él le dice, pues ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces el etíope abre la puerta ahí completamente, de par en par, para que Felipe pueda empezar a compartir con él. Así que Felipe dice así, así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y qué interesante, ¿verdad? Noten cómo Dios está trabajando aquí, hermanos, detrás. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. O sea, el pasaje que el etíope está leyendo es acerca de Jesús. Y por algo el Espíritu mueve a Felipe para que esté ahí en ese momento, porque era el momento ideal para que él escuchara de quién era Jesús. Y otra vez, hermanos, lo interesante aquí es, Felipe responde al llamado del Espíritu que le dice, ve, sal y muévete a este lugar. De entrada no le dice qué es lo que va a pasar, simplemente le dice, ve. Y a veces tenemos que hacer eso, el Espíritu nos va a decir, quiero que hagas esto, quiero que te muevas de esta manera, y no vamos a saber a ciencia cierta todo lo que viene, y a veces nos va a tocar nada más decir, ok, para allá voy, si tú dices que yo vaya para acá voy. Y entonces se encuentra con él, y ya le toca a Felipe acercarse simplemente y preguntarle, oye, ¿y si entiendes lo que estás leyendo? Y el otro dice, no, pues está en chino, yo no lo entiendo. Y ya dice, ah, bueno, pues déjame explicarte. Y ya Felipe entonces le anunció, dice el versículo 35, las buenas noticias acerca de Jesús. No, obviamente decirle, ese cordero del que está hablando Isaías, ese cordero es Jesús. Y resulta que después, mientras iban por el camino, dice, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces baja Felipe, lo bautiza ahí mismo. Y me gusta este pasaje que dice que el eunuco, el etíope, no volvió a ver a Felipe ya. Esa fue la única vez en la vida de los dos que ellos cruzaron camino. No volvió a verlo, dice, pero siguió alegre su camino. Y Felipe siguió también por su lado anunciando el Evangelio. Hermanos, a lo largo de la vida, esta vida es un viaje, y a lo largo de la vida nos vamos a cruzar con personas. Y la pregunta que yo me hacía era, cuando yo me cruce con alguien, ¿voy a ser de tal impacto que cuando ellos se vayan, si yo ya no los veo más, los voy a dejar irse felices o los voy a dejar irse con la boca amarga? Porque dijeron, ay, este cuate, ni me lo hubiera topado. ¿Qué tipo vamos a ser? ¿Como Felipe, que da buenas noticias, que se preocupa por la gente, de tal manera que la gente cuando parta camino de nosotros, y quizás no los vamos a ver nunca, quizás se acuerden? Yo me acuerdo que yo crucé con este señor, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero qué buen sabor de boca me dejó. O aún mejor, gracias a esa persona que ya no recuerdo su nombre, es que hoy estoy aquí en la iglesia sirviendo a Dios. ¡Qué bendición sería! ¡Amén! Bueno, esto es otro ejemplo, hermanos. Cuando tú estás en el trabajo, cuando estés donde estés, te vas a cruzar con gente. Y este es el reto, este es lo que yo les quiero decir hoy. Cuando aprovechen esos momentos, cuando se crucen con alguien y haya una oportunidad, entablen una conversación y quizás invítelos nuevamente, hagan lo que Felipe, el otro Felipe hizo, nada más decirles ven. O quizás la persona se va a abrir con ustedes y va a decirles los problemas que tiene y entonces podemos comentar acerca de las buenas noticias de Jesús. Entonces yo quiero darles este reto, hermanos, que en estos meses cada uno de los que estamos aquí invite a alguien a que venga o a que vaya a algún grupo de los grupos pequeños o que vaya a alguna actividad, ya sea de hombres o de mujeres, pero para que conozca más de Jesús. Yo me comprometo a hacerlo. En mi trabajo hay una señora que es hondureña, que trabaja limpiando las áreas comunes, y ya la he visto varias veces cuando voy a servirme mi café y todo, y está ahí, y ya empecé a platicar con ella, ¿no? Que dónde es, de Honduras, que sus hijas, que sus nietos, y ya entonces cuando la veo y me ve, ya me saluda, y ya nos quedamos platicando un ratito. Entonces yo digo, ok, en uno de estos días que yo la vea, voy a preguntarle cómo está. No de una manera como a veces preguntamos siempre, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Ya. Sino un poquito más, ¿cómo estás? ¿No? Para ver si me dice algo, y quizás hay una opción ahí. Hay otro muchacho que pasa también recogiendo los botes de los cubículos, y pasa a la misma hora siempre, y también es latino. Entonces, pues ya también ya le estoy echando el ojo. Bueno, ya no estos días lo voy a invitar. Entonces, ese es mi compromiso con Dios y con ustedes, pero yo les pido que ustedes se comprometan también, hermanos. De eso se trata, tenemos que ser testigos. Y otra vez, quizás como Felipe el apóstol, no nos toca a nosotros presentar el Evangelio como tal, pero sí nos toca ser aquel primer contacto con el Señor. O quizás, como este otro Felipe, sí nos va a tocar a nosotros explicarle a alguien acerca de quién es Jesús y cuáles son las buenas noticias. Y quizás nos toque a nosotros ser esa bendición para esa persona. O quizás tú eres como este otro ejemplo, el apóstol Pablo. A lo mejor estás a ese nivel donde sí tienes el don de evangelismo, donde tienes el conocimiento y puedes preparar un tratado como Pablo prepara en su libro de Romanos, ¿no? Con muchas verdades, con una explicación profunda y completa del Evangelio, un tratado teológico, y a lo mejor ese eres tú, y si ese eres tú, pues adelante, hazlo así, hazlo como el Señor te haya preparado. Quizás tú realmente cumples las cosas así como Pablo y tienes el don, como digo yo, como tiene Javier, tienes el conocimiento enciclopédico que tiene Enrique, tienes la facilidad de palabra que tiene José Luis, o el carisma que tiene José, o quizás tienes la pasión que muchas de ustedes, hermanas, tienen por la gente, o esa calidez que es necesaria también, ese amor por la gente. Cada uno de ustedes tiene algo, cada uno de ustedes puede hacer una de estas cosas. No tiene que ser, no todos vamos a escribir un tratado, no todos vamos a dar un discurso de la misma manera, pero el Señor nos ha tocado a todos, amén. Y tú tienes una historia de cómo el Señor te ha transformado o te está transformando, y yo tengo la mía, y podemos compartir eso. Podemos compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida, y entonces decir, es que es algo que te lo digo no por, se lo decimos a la gente no para hacerlo sentir mal, no para caerles a bibliazos en la cabeza, sino porque es una buena noticia. Y una buena noticia se debe compartir, hermanos. No las quedemos. Se deben compartir con los demás. ¿Con cuál entonces, y con esto voy concluyendo, con cuál de estos ejemplos te identificas más? ¿Con cuál te identificas? ¿Eres como Felipe, Felipe el apóstol? ¿O eres como Pablo, con el don y el conocimiento del nivel? ¿O quizás eres como el otro Felipe, que es bueno para acercarse a la gente? Hay gente aquí que fácilmente se acerca con los demás y entabla conversación y cae bien y es... Pues usa eso, hermano, que el Señor te ha dado para acercarse a la gente. Yo te animo entonces a que en los siguientes días, semanas o meses, solo a una persona, hermanos, encontremos a una persona a quien invitar. Podemos invitarlos otra vez este domingo, ya vienen los eventos en las tardes que Tyler acaba de decir. Hay eventos para los jóvenes, si hablan inglés también hay cosas para ellos. Hay reunión de hombres, reunión de mujeres. Invitemos a alguien, una persona nada más. Y dejemos que la palabra de Dios hable a sus vidas. Ya sea a través de ti, ya sea a través de mí, ya sea a través de otra persona, no importa. Todos estamos trabajando para el mismo Dios y es el mismo propósito. De que la gente invoque el nombre del Señor. Porque dice su palabra que todo el que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Amén. Muy bien, así entonces, hablando de la salvación, vamos a pasar a este tiempo de recordar el sacrificio de nuestro Señor. Hermano, si tú has invocado el nombre del Señor, si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú crees que Dios le levantó de los muertos, como dice Pablo, eres salvo. Y si es así, yo te invito a que participes de la cena del Señor. Y lo que hacemos en esto es simplemente recordar el sacrificio de Jesús, por medio del cual tuvimos acceso nuevamente al Padre. Cuando estábamos separados, cuando vivíamos, dice la Biblia, en enemistad con Dios, Él nos amó primero, dice también Pablo. Pablo dijo muchas cosas acerca del Evangelio. Entonces voy a pedirles que saquen su copita y recordemos, hermanos, que dice la palabra que Jesús sacó el pan, tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer. Voy a pedirles que se pongan de pie. Jesús también tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dijo: hagan esto en memoria de mí también. Vamos a beber. Señor, gracias. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias por tu sangre que derramaste. El sacrificio más grande que alguien pueda hacer, Señor. Gracias por amarnos, Padre, por amar tanto al mundo que diste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, Señor. Y anunciamos y recordamos hoy ese sacrificio con gratitud, también con expectativa, Señor, de lo que harás en este mundo a través de nosotros, mientras esperamos tu regreso, Señor. Y gracias porque vas a regresar, Padre. Gracias por esa certeza de tu venida. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser testigos. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a amarte y a obedecerte, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre, a ser luz en la comunidad, a ser luz aquí en New Hope, aquí en Minneapolis, Señor. Y de antemano te pido que tú prepares, Señor, nuestras palabras y prepares a esas personas a las cuales, Señor, vamos a hablar en estas semanas o meses, Señor, que sigan. Que tú vayas preparando, Señor, sus corazones y que trabajes en ellos, Padre, y en nosotros, y nos des la oportunidad de invitarles o de compartir con ellos o de entablar una relación, Señor, con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.